es tiempo ya de viajes, de viajar en de vuelta, y durante este mes de agosto, durante el verano, quien nos va a llevar de un lado para otro, de aquí para allá, quien nos va a contar y proponer las rutas más sorprendentes y atractivas, va a ser nuestro guía particular, Óscar Checa. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Yo encantado de estar aquí también durante este mes de agosto contigo, y sí, exactamente, tengo preparados unos viajes para las próximas semanas que espero que sirvan de inspiración para los oyentes y que después se animen a hacerlos, claro.
Seguro que sí, porque estoy convencido de que todos nuestros oyentes toman buena nota de todo lo que nos aconsejas. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy? ¿Cuál va a ser el primer destino, la primera temática?
Pues mira, vamos a comenzar viajando por la provincia de Zaragoza, siguiendo un proyecto de reciente creación que tiene que ver con un personaje histórico, con la gastronomía y con el vino. ¿Qué te parece?
Pues me parece que tiene una pinta estupenda, así que cuando quieras empezamos.
Venga, pues nos vamos a Zaragoza a recorrer la ruta de Juan Altamiras. Mira, con esta introducción musical tan onírica,
la verdad que sí,
y con este coro conventual de fondo, que viene a cuento porque el personaje del que vamos a hablar, el personaje que da nombre a esta ruta, Juan Altamiras, fue un fraile. Un fraile franciscano del siglo XVIII que escribió un libro de cocina que fue todo un bestseller, como diríamos hoy, ¿no? Y que ha ejercido desde su publicación en 1745 una notable influencia en la cultura gastronómica y culinaria de nuestro país y del extranjero.
Fíjate, casi 300 años,
y sigue
vigente.
La reedición del libro hace tan solo unos años, un libro que lleva por título Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica, pues provocó la vuelta a la investigación sobre este personaje y de ahí la gestación también de una ruta turístico-gastronómica que se completa con un proyecto más amplio en el que participan historiadores, sociólogos y cocineros. La ruta Juan Altamiras nos va a llevar por tres comarcas diferentes de la provincia de Zaragoza. La comarca de Valdejón, la de Campo de Cariñena y la de Campo de Belchite, además de la propia capital, donde también vamos a encontrar diferentes restaurantes que forman parte de este proyecto.
Entiendo entonces que el libro del que hablabas va a ser como nuestra guía, ¿no?
Exactamente, bueno, sí y no.
A ver,
me explico. La guía de la ruta en realidad son los lugares relacionados con la vida de Juan Altamiras. El pueblo donde nació, los monasterios en los que se sabe que vivió, parajes relacionados con él y luego pues otros pueblos de la zona donde están diferentes establecimientos que, como decía, forman parte de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues restaurantes, panaderías o bodegas. Porque en el lado gastronómico de esta ruta, de este proyecto, estos establecimientos lo que han hecho ha sido reproducir o reinterpretar de la manera más fiel algunos de los platos y las recetas recogidas en el libro. Bueno, además, otro de los aspectos por los que este libro es diferente y tuvo tanto éxito es que las preparaciones de las que habla son muy originales y están pensadas desde un punto de vista saludable. Y además, no solo eso, es que incluyen productos, ingredientes y maneras de hacer de todas las tradiciones, la cristiana, la judía y la musulmana, todas las que fueron dando forma a la esencia de la cocina española. Y por todo eso, Altamiras está considerado como un visionario. Tanto es así que algunos no han dudado en calificarlo como el Ferran Adrià del siglo XVIII.
Fíjate qué comparación, pero te iba a decir, porque a mí no me sonaba demasiado, no es muy conocido, ¿no?
No, desafortunadamente no es tan conocido como debiera ser, exactamente.
Bueno, pues vamos a intentar desde aquí poner ese granito de arena para empezar a solucionarlo y que la gente pues le vaya conociendo.
Exacto, bueno, pues el primer lugar al que nos llevaría la ruta Juan Altamiras sería la Almunia de Doña Godina, que es el pueblo donde nació y donde vamos a encontrar algunos de los más fervientes entusiastas de este proyecto y de la figura de Juan Altamiras, como el chef José Carlos Martín o José Manuel Latorre, que es concejal de Cultura y Dinamización. En este pueblo se ha creado un itinerario que tiene que ver con lugares y acontecimientos relacionados con Altamiras. Podemos hacerlo por nuestra cuenta siguiendo un mapa donde están marcados esos lugares y donde encontraremos unos carteles o placas que cuentan toda su historia. Algunos de los lugares o los edificios ya han desaparecido, claro, pero se sabe dónde estaban y qué pasó en ellos, y eso es lo que nos cuentan las placas. Por cierto, que no te había dicho, El verdadero nombre de nuestro personaje no era Juan Altamiras.
Entonces, ¿cómo se llamaba?
Su verdadero nombre era Raimundo Gómez. Lo de Juan Altamiras era un seudónimo.
¿Y por qué utilizaba el seudónimo?
Eso mismo me pregunté yo. La respuesta, en forma de teoría, me la dio José Manuel Latorre.
Raimundo era de una orden mendicante, de una orden en la que la humildad era un valor. Y creo que los franciscanos, una de las cosas que no pretendían era pasar a la historia con sus nombres o con su propia identidad. Entonces, el hecho de que Raimundo utilizara un seudónimo, creo yo, y es mi hipótesis, pues para mostrar también mayor humildad. Es decir, no era importante su nombre.
Bueno, pues esto es que nos lleva, claro, a otro aspecto del propio libro, porque, claro, la pregunta que también surge es ¿qué puede haber de subversivo en un libro de cocina para tener que usar un seudónimo, ¿no?
Su nombre que no es el real, simplemente claro. Para que no le conocieran.
Entonces, pues resulta que Raimundo o Juan Altamiras también utiliza en el libro, como te decía antes, también utiliza el humor y la sátira. Entonces, claro, al utilizar un seudónimo, pues un seudónimo era una manera de cuidarse de posibles reprimendas que le pudieran venir después. Sí. Porque, vamos, es que a veces no se corta y hace chistes y dice cosas que en la época, desde luego, se podían considerar un poquito fuertes.
Que le podía causar problemas.
Exactamente. En fin, bueno, vamos avanzando en nuestro recorrido. Y hablaba José Manuel Latorre de los conventos o monasterios en los que vivió Juan Altamiras. Bueno, pues alguno como el de San Lorenzo, en la Almunia, ya no existe. Y otros están en ruinas, como el de Santa Catalina, en Cariñena, donde falleció, y el de San Cristóbal, en el pueblo de Alpartir, un lugar bastante retirado, y donde está el convento, que está en una colina en la Sierra de Algairén. En esta Sierra de Algairén, los recorridos senderistas que se pueden realizar pues también pueden ser un buen complemento a la ruta propia de Juan Altamiras.
Sí, nos decías antes que también había restaurantes y bodegas que formaban parte de la ruta.
Exacto, es que, claro, estamos en un territorio vitivinícola, en Cariñena, en el territorio de la ruta del vino de Cariñena, que también tiene la figura de Juan Altamiras como parte de sus atractivos a la hora de recorrer la zona y una oferta turística basada en este personaje. Entonces, una de las bodegas de la zona y una de las bodegas que forman parte de la ruta del vino ha elaborado precisamente un vino que lleva el nombre del fraile, de Juan Altamiras.
Fíjate, es que el vino y los monjes, Óscar, yo creo que suelen ir siempre unidos,
lo
¿no?
tenemos asociado, ¿verdad?
Sí.
Pero fíjate que al parecer los franciscanos, que era la orden a la que te decía que pertenecía Altamiras, a diferencia de otras órdenes, no solían plantar sus propios viñedos. Eso sí, eran buenos bodegueros, pero no cultivaban las viñas. Bueno, pues el vino Juan Altamiras, que forma parte del proyecto y de la ruta Juan Altamiras, es un vino tinto, un vino monovarietal de la uva cariñena, claro, no podía ser de otra manera. Pero también es curioso porque, según cuentan, hace 300 años, en la época de Altamiras, parece ser que aquí había más producción de blanco, de vino blanco, que de tinto. Y de hecho era también el vino blanco el que se utilizaba para cocinar. Hoy es al contrario y son los tintos los que identifican particularmente la comarca de Cariñena, pero bueno.
Cosas que van cambiando.
Cosas que cambian. Este vino pues suele acompañar los diferentes platos que algunos restaurantes han reinterpretado basándose en las recetas de Altamira. Uno de esos platos, recreado por Yolanda Jimeno en Cariñena, es la borraja en tempura con salsa de mejillón de roca y mayonesa de wasabi.
Dentro del recetario de Juan de Altamiras utiliza la borraja y lo prepara dulce, sería un plato, una borraja rebozada y le daría el toque dulce. Nosotros nos hemos quedado con la borraja en tempura, que es una borraja rebozada, y le hemos dado el toque salado. Hemos aprovechado del toque salado porque es un ponemos una salsa con un pescado, bueno, en concreto es un marisco, un molusco, el mejillón, pero utilizamos una técnica que también se utiliza mucho en Aragón, que es el escabechado.
Pues tiene que estar buenísimo ese plato, Óscar, ¿eh?
Está bueno y doy fe, así que también tienes que ir a probarlo por allí. Pero bueno, hay muchos más restaurantes dentro de esta ruta, pero vamos a dejar este como ejemplo. Y lo que pasa es que si te ha entrado hambre, pues mira, Pablo, yo ahora tengo que seguir hablando de cosas de comer.
Seguimos por esta línea, venga, a ver qué nos traes.
Claro, es que la ruta continúa en Almonacid, donde Luis Ángel López, que es panadero y repostero, pues también ha elaborado unos productos basados en las recetas de Altamira. Así que tápate los oídos y no escuches porque te va a entrar hambre.
Se me fue un poco por ahí la idea de hacer una crema de almendras y miel, añadiéndoles pues especias y elementos de la zona.
Bueno, pues ya ves, tenemos de momento una crema de almendras, pero Luis Ángel también ha elaborado otros dos productos. unos mantecados que se elaboran con vino, unos escaldados y un pan.
El pan de cantones es un pan redondo con cuatro cuartos o de canterones que se conserva muy bien en el tiempo, tiene un sabor especial y se hace pues con harina de trigo blanca y yo le meto el Aragón 03, que es una harina autóctona de aquí de Aragón, con un sabor muy especial, una textura que es impresionante. Y luego mezclando pues con un poco de centeno, dando un poquito de ese sabor fuerte, para que de esa conjunción de las tres harinas tengan ese sabor especial.
Bueno, pues por si eso fuera poco, como este chico no para, también elaboró para otro proyecto, para el Año Goya, un turrón especial basado igualmente en la investigación histórica. Resulta que a Goya le gustaba especialmente un turrón que se elaboraba en esta zona y él lo recreó.
Entonces, dando un pequeño homenaje a eso, a un chocolate terroso con sal, añadiéndole pimienta, añadiéndole especias, sal. Descubrimos un chocolate puro con una intensidad muy fuerte y claro, para ser turrón pues debía tener almendra. Entonces el turrón más típico de Aragón es el guislache. Le añadimos un ganache de guislache, un guislache triturado, que el guislache es azúcar con almendra, cuando se carameliza se deja extender sobre una estrella y se deja enfriar y se parten. Y para terminar de hacer el rizo descubrimos que el padre de Goya era adorador de altares. Entonces este pequeño homenaje a la tierra, ya que aquí en Almonacid y en distintas parroquias de la zona, el padre de Goya, la familia Goya, estuvo visitando estos pueblos dorando altares.
¿Qué te parece?
Pues que si antes me había ya entrado un poquito el apetito, ahora ya, vamos, no me puedo contener.
La boca hecha agua tenemos ya. Bueno, volveremos ahora después a Goya, pero antes déjame que vayamos a conocer otro rincón, el Museo de la Pastelería, hablando de pasteles y pastelería.
No salimos de la cocina.
No. Este museo de la pastelería es un museo interesantísimo que recoge la historia de la pastelería en general, pero particularmente la ligada a la familia Segura, que son pasteleros desde 1874. Estamos ya acabando y lo vamos a hacer en Fuendetodos, en la comarca de Belchite.
Fuendetodos, que además es el pueblo donde nació Goya.
Exactamente, por eso te decía antes que volveríamos a Goya. Bueno, también viene a colación porque en esta ruta Juan Altamiras coinciden ambos personajes, ¿no? Porque los dos fueron contemporáneos, Goya y Juan Altamiras, y además vivieron en lugares comunes, en los mismos lugares, tanto aquí en Zaragoza como en Madrid, y parece ser que hasta pudieron tener protectores o mecenas comunes igualmente. Bueno, el caso es que la visita a Fuendetodos une a estos dos personajes porque aquí encontramos algunos de los neveros mejor conservados de la zona. Los neveros, para quien no lo sepa, vamos a recordarlo, eran una especie de pozos que se excavaban en la tierra para almacenar nieve y convertirla en hielo. Un hielo que luego se usaba de muchas maneras, pero especialmente para temas médicos y terapéuticos, además de culinarios. Y esto lo encontramos también en el libro de Altamiras, porque recoge recetas de helados y granizados. Los hay de limón, de canela y de almendra.
Que para este momento de la tarde, si es que todo viene bien. Por lo que nos estás contando, esto de los helados y granizados tampoco es un invento nuevo, claro.
No, no, ya ves, en el libro este del siglo XVIII ya está recogido. Y además, como te decía, que Altamiras era muy moderno, con lo cual es lógico que encontremos este tipo de recetas. Al parecer también en los monasterios había una tradición que era ofrecer agua de nieve, o sea, un granizado, a los visitantes. Entonces Altamiras lo que hizo es usar esa tradición del agua de nieve y mezclarla con otros ingredientes, y así tenemos los granizados, que son además los primeros que aparecen en un libro de recetas español. Bueno, el caso es que estos neveros, o neveras, o pozos de nieve, que de las tres formas se llaman...
Es válida cualquiera.
Y, por cierto, de ahí viene el nombre de nuestras neveras, pues bueno, se pueden visitar, claro. Entonces, podemos hacer una visita y conocer cómo era el proceso de almacenamiento, de obtención y de comercialización del hielo en las épocas pasadas, cuando no había ni electricidad ni frigoríficos. Y bueno, claro, también luego en Fuendetodos también podemos acabar la ruta visitando la casa natal de Goya y el Museo del Grabado.
Y redondeamos nuestra ruta. Pues, Óscar, me parece un final perfecto uniendo a los dos personajes. Uno muy famoso, yo creo que le conocemos todos, y otro menos conocido, pero que como hemos visto y por lo que nos has contado es tremendamente interesante. Exacto. Y merece la pena conocer su historia.
Exacto.
Pues muchas gracias por este fabuloso viaje y te esperamos en la semana que viene.
Bueno, pues yo por aquí estaré con nuevas rutas y nuevas propuestas viajeras. Hasta la semana que viene.
Adiós. Chao.